¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 16 de julio de 2020. Un día que estaba marcado en el calendario desde que Pedro Sánchez anunciara que el 16 de julio había sido elegido como el momento adecuado, el momento para que eso que se llama el Estado, todo ese andamiaje jurídico, político, administrativo y territorial en el que se envuelve un país, un pueblo o una nación, rindiese homenaje a las víctimas de la pandemia. Ya hubo hace unos días, como saben, un funeral de Estado, pero se produjeron ausencias importantes como las del presidente Pedro Sánchez o el vicepresidente Pablo Iglesias, seguramente en parte por aquello de los incomprensibles prejuicios sobre todo lo que tenga connotaciones religiosas, sobre todo si son católicas. El caso es que el homenaje de hoy sí va a ser muy del gusto del actual gobierno. Una ceremonia civil, con el Ejecutivo al completo, incluso con todos los presidentes autonómicos, incluido Quim Torra, que eso ya es para nota, incluso todos los expresidentes vivos, salvo Felipe González, que no puede, dice, por motivos de agenda, y lógicamente estarán los reyes. Y tomará la palabra el hijo de una víctima y también una sanitaria en nombre de todos los profesionales que se batieron el cobre plantando cara al virus en los peores momentos. Justo en una hora, el Palacio Real de Madrid, en su Plaza de Armas, acogerá a los asistentes colocados en torno a una especie de círculo con un pebetero que se encenderá en un momento determinado. Bueno, dentro de una hora saldremos de dudas y cada uno podrá opinar si ha estado bien, si ha sido un acto con gusto, con elegancia, y de corazón esperamos que así sea, porque las víctimas del coronavirus no se merecen menos. Pero precisamente por eso, porque España tiene una deuda con los que se han ido, cuesta entender que lleguemos a esta cita sin reconocer a todos los fallecidos en una estadística oficial. Llegamos a este homenaje de Estado con 28.413 muertos reconocidos oficialmente, aunque luego, como dice Fernando Simón, hay muchos otros a los que no saben dónde ubicar.
Es verdad que en algunos casos nos quedan esos 13.000 fallecidos ahí, pero es verdad que no podemos ubicarlos ahora con los datos que tenemos.
Los registros civiles y el Instituto Carlos III apuntan a que los fallecidos reales podrían estar en torno a los 44.000. Son las personas que han muerto por encima de lo habitual entre marzo y mayo. Y no todas se habrán muerto por el contagio directo con el coronavirus, pero sí sabemos que muchos se han muerto por ese motivo, pero que, como no les hicieron la prueba, el gobierno no los incluye en esa lista oficial, a pesar de que la OMS sí recomienda incluirlos. Y sabemos que hay gente que se ha muerto porque se abstuvo de ir al hospital con cualquier otra dolencia porque tenía miedo a contagiarse en los hospitales. Y esas también son víctimas de la pandemia, de la situación creada por la pandemia, como lo son los ancianos que pegaron un bajón tremendo, un bajón físico y mental, porque estuvieron privados durante demasiadas semanas de sus paseos o sus rutinas habituales. Ellos también, de alguna manera, deberíamos reconocerles como víctimas de la pandemia. Miren, toda esa gente no saldrá en la estadística oficial, pero un estudio de la Universidad de Cambridge confirma que España es el país que peor ha gestionado la pandemia. Si se mide la tasa de contagio, el grado de control de la propagación y el número de fallecidos, salimos los últimos en una lista de 33 países desarrollados. Esa evidencia va a perseguir a este gobierno, se maquillen los datos como se maquillen o se hagan los homenajes de Estado que se hagan. Sea como sea, es tan complicada la situación que, además de mirar por el retrovisor para recordar lo que sucedió en marzo, en abril o en mayo, casi no hay tiempo para quitar ojo a la carretera, a las curvas que tenemos por delante, porque los brotes siguen creciendo a un ritmo verdaderamente inquietante. Dice Sanidad que ayer se registraron 390 nuevos contagios, que se sepa, contagios oficiales, lo que supone el dato más alto desde mayo. Fíjense la progresión. Lunes, 164. Martes, 263. Y miércoles, ayer, 390. A eso hay que sumar 4 muertos en el último día por los 3 del día anterior. Sin embargo, paradójicamente, al mismo tiempo, Cataluña comunica que solo en su territorio, en las últimas horas, los nuevos positivos ascienden a 938. Es verdad que por últimas horas se entienden algo más que las últimas 24 horas, pero es evidente que el desajuste a la hora de contar contagios continúa. La cuestión es que lo peor está en Lérida, confinada desde ayer, y en la provincia de Barcelona. Ojo con Barcelona, la capital ya no descarta tomar medidas más estrictas mientras Hospitalet de Llobregat trata de acostumbrarse a las restricciones de aforo, sobre todo en los comercios.
Estamos trabajando ahora en sobre un 50, en el mejor de los casos estás trabajando en, sobre un 50% de la facturación. Y ahora, por ejemplo, desde la semana pasada, calcule que ya nos vamos a un 25%. Tal y como está la cosa, va a ser muy difícil, muy difícil.
Si quieren un dato para la esperanza, la empresa estadounidense Moderna se dispone ya a entrar en la última fase de ensayos con humanos para tener lista su vacuna. Una vacuna que está generando inmunidad y que lo hace utilizando ARN, material genético, en lugar del virus atenuado. Es una técnica menos explorada, pero tienen grandes esperanzas en ella. En todo caso, la última fase en la que prueban la vacuna con miles de personas, no solo con unas decenas como hasta ahora, lleva su tiempo. Y ya dicen que solo tendrían capacidad para producir vacuna para una octava parte de la población mundial. Es decir, vacuna habrá, pero no va a llegar mañana. Así que, por la cuenta que nos tiene, Pedro Sánchez anda al hombre buscando apoyos para capear el destrozo de la economía. Pero eso de buscar ayudas a buen precio y sin grandes condiciones se está poniendo muy complicado. De hecho, a Sánchez se le ha visto un poco pesimista o, si quieren, un poco resignado o a lo mejor aterrizando en la realidad tras su encuentro con el primer ministro de Suecia, otro de los del puño apretado que no quieren soltar el dinero sin reformas a pesar de que, como Sánchez, es socialista. Pues tras escuchar al sueco decir que en la cumbre de mañana van a exigir que las ayudas sean préstamos a devolver y no transferencias a fondo perdido, a Sánchez se le nota, pues eso, resignado.
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
Todos tendremos que ceder, dice un resignado Pedro Sánchez, a un día de esa cumbre europea donde se negociarán las ayudas y las condiciones. Cumbre que parece terminará sin acuerdo, alargando un poco más la agonía. También les digo una cosa, si los halcones del norte imponen condiciones duras, al gobierno lo mismo le hacen, entre comillas, el favor de fabricarle la coartada. Ya saben, eso de si la idea era subir los impuestos solo a los ricos, pues ahora no podemos, pero no por nuestra culpa, sino porque estos señores del norte nos obligan a algo más. ¿Algo que afectará a la clase media trabajadora? Pues esa es la pregunta. Pero tiempo habrá para eso. Hoy, como les decimos, toca rendir homenaje a las víctimas de la pandemia. A todas. Homenaje para los que murieron solos en una residencia o en un hospital. Homenaje para los que dejaron a un padre en una sala de urgencias y solo recibieron una bolsa con efectos personales. Homenaje para los que tuvieron a su familiar fallecido en la cama durante 2 días en casa sin que nadie viniera a recogerlo. Homenaje a quienes vagaron por cementerios y pabellones buscando unas cenizas. Homenaje también a quienes no pudieron estar en un funeral. Y homenaje a los sanitarios. Y a todos los trabajadores que en los días más oscuros salimos de casa cuando los muertos caían de 800 en 800. Porque esto no fueron solo aplausos en los balcones o desinfectar naranjas en casa mientras hacemos comentarios ingeniosos sobre el confinamiento. Porque fue muy duro y porque seguimos en la pelea. Vamos ya con otras historias que nos trae Juan Andrés Rubert.
Plan. El Ministerio de Sanidad reunirá esta tarde por videoconferencia a las comunidades autónomas para aprobar el plan de respuesta temprana en un escenario de pandemia por COVID-19. Con este documento se pretende actuar de forma rápida ante un brote masivo.
Vacuna.
La Comisión Europea pide a sus países miembros aumentar la vacunación contra la gripe estacional. Recomiendan adelantar la campaña a este verano para que los brotes no coincidan durante otoño o invierno con los nuevos brotes del coronavirus.
Yihadismo.
Los dos presuntos yihadistas acusados de integrar una célula terrorista que planeaban atentar en Barcelona pasan este jueves a disposición judicial. Los Mossos d'Esquadra sospechan que eran los responsables de identificar y controlar los objetivos para los ataques que planeaba.
Marruecos.
7.000 temporeras marroquíes están atrapadas en Huelva, pero podrán volver a su país a partir de este viernes. Tras someterse a pruebas PCR de la Junta de Andalucía, se fletarán 6 barcos para recogerlas en el puerto de Huelva y volver a Marruecos un mes y medio después.
En el partidazo de COPE, jornada de fútbol en la que hay mucho en juego. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Escuchen siempre la radio deportiva, pero especialmente en días como el de hoy. A las 9 de la noche, la Liga en juego, la Liga Santander en juego, con el título, evidentemente, en el partido del Real Madrid-Villarreal y Barça-Osasuna. Ganando, el Madrid es campeón y, en función de lo que pase en el Camp Nou, puede que no necesite ni la victoria. A ver lo que ocurre, pero es que la tarde-noche es apasionante también en la permanencia. Celta-Levante y Betis a la vez. Si gana el Celta, estará matemáticamente salvado. Si gana el Alavés, también matemáticamente salvado. Pero atención, porque si tropiezan, hay dos equipos muy atentos. Leganés, que juega en Bilbao, frente al Athletic, y Mallorca, que recibe al Granada. Lo dicho, la tarde-noche es de fútbol y sobre todo de radio.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se esperan cielos poco nubosos o despejados prácticamente en toda España. Sin embargo, habrá algunas excepciones, como en el área cantábrica, en territorios de Cataluña y en el interior de Mallorca, donde incluso podría llover. Las temperaturas más altas las van a registrar los termómetros en Badajoz y Sevilla, con 41 grados, y en Córdoba con 40. El viento soplará especialmente fuerte en el Estrecho, en Canarias y en el litoral de Galicia.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Ahora que volvemos casi a la normalidad, hay cosas que nos llaman más la atención. Bueno, ya cada vez menos, pero lo de la mascarilla, ¿verdad? La distancia social, utilizar menos el coche. Y ahí, oye, una pregunta. Si no usamos tanto el coche, ¿por qué pagamos como si fuera un seguro normal? Pero está los amigos de Verti, que nos lo ponen fácil y han creado la póliza Cuenta Kilómetros, que es un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital. Así es, Verti.
Algunos sonidos del día. En plena polémica por el patrimonio de Juan Carlos I, Pedro Sánchez no añade nada nuevo, que ya es bastante, a lo que dijo sobre la monarquía.
La cuestión del rey Juan Carlos, decirle que yo creo que he sido claro en mis declaraciones previas en el Consejo de Ministros, en la sala de prensa de la Moncloa, y tampoco tengo nada más que decir al respecto.
El Fondo de Reconstrucción Europeo no le saldrá gratis a España. Habrá que hacer ajustes. Primer ministro de Suecia.
Necesitamos un fondo de reconstrucción, sí, dirigido a las necesidades actuales, pero deben ser créditos, no subvenciones. Esta es la opinión sueca.
Salvador Illa no ve claro que haya fútbol con público en septiembre. Ha pedido respeto en el partidazo.
Miedo no, respeto sí. Podemos, por ejemplo, manifestar satisfacción y alegría por un triunfo deportivo, pero lo hemos de hacer de determinada manera. Parece que hayamos confundido el fin del estado de alarma con el fin de la epidemia, y no es así. Hemos acabado una etapa, estamos en una etapa de control que no acabará hasta que no descubramos, o la ciencia no descubra, una vacuna. Por tanto, hay que actuar con mucha responsabilidad y con respeto al virus.
8 y 14, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El coronavirus lo ha cambiado todo hasta tal punto que la mayor fiesta que tiene nuestro país, los Sanfermines, se están viviendo de una manera muy atípica.
No vamos a tener esas sensaciones, no lo vamos a vivir.
Para muchos corredores es un palo muy duro. Manu es uno de ellos.
Se echan falta eso, pues, los amigos, los almuerzos.
El alcalde de Pamplona es don Enrique Maya Miranda.
Lo que se ha hecho incluso es controlar aforos en calles.
Claro, uno de los sectores más afectados pues es, lógicamente, la hostelería.
En el fondo, los hosteleros estamos orgullosos de cómo se está comportando la gente.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pues fíjate quién ha venido por aquí. Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos. En este 16 de julio, día de homenaje de Estado. También festividad de la Virgen del Carmen, por cierto. Así que mandamos un saludo a los marineros de España que salen a la mar a jugarse la vida cada día. Tengo también a Fernando Jáuregui. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Yo también aprovecho para felicitar a todas las Cármenes y a todos los hombres de la mar, que en fin, que es muy buena gente.
Efectivamente.
Sí, pero a las Cármenes, por supuesto, pero también a los patrones de yate que nos invitan a sus barcos, o sea, no
bueno,
solo...
Te invitarán a ti, porque a mí no...
Eso te invitarán a ti, ya empezamos.
Porque tenéis un tipo de amigos que en fin, claro, que tenemos que comentarlo, ¿eh?
Hay que cambiar de
amistades. No es solo gente. Hay que ir a pescar, oye, también hay que ir a pasarlo bien, y los magníficos amigos que tienen yate y que tienen esposas que se llaman Carmen, que también los hay, pues son gente magnífica y yo los quiero felicitar a todos y agradecer su tremenda generosidad y amistad.
Para claro eso, que sí,
a ver si
ahí no, sos tres.
No solo, vamos a sufrir. Yo digo, ¿no queréis celebrar la vida a favor?
Sí. Oye, ¿sabes quién es amigo mío? No me invita a un yate, pero bueno, pero sí me tomo de vez en cuando algo por ahí con él en las terrazas. ¿Quién? Sobre todo cuando, antes de la pandemia, ahora estamos un poquito más desconectados. José María Fidalgo, buenos días. ¿Qué tal, vecino?
Buenos días, Sergio.
¿Cómo andamos?
No, que no se te ve por la terraza.
Fíjate, me ves de vez en cuando con el carrito de la compra, ¿eh?
Sí, pero ahora no te he visto ni con el carro ni en la terraza.
A ver si...
Salgo todos los días.
Si retomamos la costumbre. ¿Qué os iba a decir? Yo creo que el tema principal hoy está claro, ¿no? Ese homenaje de Estado que se va a rendir a las víctimas. Bien está que se haga, en eso estamos todos. Fíjate, incluso Quim Torra. Lo que pasa que también viene con ese regusto amargo, ¿no? Del baile de cifras, toda la polémica que ha acompañado a la pandemia. No sé cómo lo veis.
Hubo quien se opuso al homenaje en sede parlamentaria, que fue Vox. Yo creo que fue un error grande. No sé, ahora no sé si ha rectificado o iba a ir. La verdad es que no he encontrado ese dato y no he podido confirmarlo. Pero por lo demás, me parece un error de algunos que lo están haciendo, criticar este homenaje. A mí, es verdad, no sabemos cuántos muertos tenemos que homenajear, los que tenemos que homenajear, lo cual es muy grave y muy triste. Es verdad que el presidente del gobierno se lo ha arrogado o atribuido casi en exclusiva, dejando un poco en segundo plano al rey, que es quien preside en realidad el homenaje. Pero, hombre, también es verdad que van a venir aquí en señal de apoyo los tres máximos dirigentes de Europa en estos momentos, europeos, vamos, de la Unión Europea. Esto tiene significado. Y es verdad que, hombre, más vale tarde que nunca. Yo lo apoyo con todo mi corazón. Y de verdad... apoyo con todo mi corazón a los casi 50.000, 44.000, me parece que has dicho tú, Sergio, ahora.
44.000.
A los 44.000, 45.000, a los que sean, derramo una lágrima por todos ellos, de verdad, porque lo que han sufrido y lo que está sufriendo su familia.
Efectivamente. Ahora os pregunto a los demás, pero antes tengo un mensaje de la Mutua.
Además, una noticia que desde luego merece ser compartida. Debido al confinamiento ha habido menos tráfico y por lo tanto menos siniestros. Bueno, pues Mutua Madrileña ha decidido adoptar una medida excepcional a favor de sus mutualistas. Ampliar 2 meses el plazo de sus seguros de auto y moto sin coste alguno en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses estarás cubierto 14. Descárgate su app o entra en mutua.es y confirma que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo de 2020, y esto con tan solo un tic. Solicítalo antes del 31 de mayo de 2021 y consulta las condiciones.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio. Y estamos encantados de verte de nuevo. Porque es con tu... Pero también tu... Y por supuesto tu... Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Juan Andrés Rubert, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Oye, hoy lo que estamos es pendientes del directo, de lo que está a punto de comenzar, ¿no?
Sí, estamos a menos de 20 minutos de que comience ese homenaje de Estado por las víctimas del coronavirus, un acto que va a estar presidido por los Reyes de España en esa plaza de armas del Palacio Real de Madrid, en el que va a estar también presente Pedro Sánchez y al que van a asistir un centenar de víctimas y familiares por la pandemia. Allí hay un micrófono de la cadena COPE, ahí está Carmen Lavallén. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues con el himno de España a las 9:00 de la mañana está previsto que arranque aquí en la Plaza de la Armería del Palacio Real este acto de homenaje para el que todo está ya dispuesto en torno a un pebetero central que se va a encender al inicio de la ceremonia y ante el que se va a hacer una ofrenda floral presidida por el rey y organizada por el gobierno. Lo previsto es una ceremonia civil con 470 invitados que, según estamos viendo, pues ya han comenzado a ocupar sus sitios en círculo en torno a ese pebetero mientras se llevan a cabo las últimas pruebas de sonido. Tres son las intervenciones previstas, una en honor de las víctimas de la pandemia, otra en representación de los que luchan contra el COVID-19 y, por último, la que hará el rey Felipe VI en este homenaje de no más de media, de algo más de media hora, pero menos de una, que va a terminar con un minuto de silencio.
No será demasiado largo, pero Carmen, creo que tú de momento ya has palpado un poco el ambiente y has hablado con gente que pasa por la zona.
Pues sí, la verdad es que la gente, pues había gente sorprendida porque no sabía muy bien lo que iba a suceder. Había trabajadores del Palacio Real que veían las colas de periodistas, había turistas, que eso sí que ni idea. Unos lo iban a seguir, otros tenían que trabajar y no iban a poder seguirlo. Esto es lo que nos contaban.
Sí, hombre, aquí vamos, yo paso por aquí todas las mañanas a estas horas y esto está mucho más tranquilo, vamos, que normal, que con todo el despliegue por temas de seguridad y de organización, pues normal que a estas horas ya esté todo este movimiento, vamos.
Muy llena, otros días a estas horas está absolutamente vacío y vamos, un poco sorprendente, pero vamos, ya sabía lo que va a suceder, o sea que no me ha extrañado.
Pues a partir de las 8:30 de la mañana se prevé que lleguen las autoridades, hay representantes de las principales instituciones europeas, el gobierno en pleno, por primera vez en años todos los presidentes autonómicos y los representantes de los principales partidos, salvo Vox, también los expresidentes del gobierno, salvo Felipe González, todos se van a dar cita aquí. De momento ondea la bandera de España, pero no el guión real, puesto que Felipe VI aún no ha llegado a este Palacio Real.
Pues a eso de las 9, cuando comience, Carmen, volvemos a conectar contigo. De momento vemos, por ejemplo, muchas mascarillas de color negro, señal de luto, de respeto por esas víctimas de las que estamos todos muy pendientes y las llevamos siempre en el corazón. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este es el ministro Salvador Illa. Anoche en el partidazo de COPE le preguntaba a Juanma Castaño si le preocupa lo que puede pasar esta noche en la capital si el Real Madrid gana la Liga.
Pues sí, estoy preocupado. En fin, es normal que los aficionados y los simpatizantes de quien finalmente gane la Liga pues lo quieran celebrar. Hay que actuar con mucha prudencia, sin miedo pero con respeto al virus y evitar concentraciones en la calle.
Si quieres ir a Cibeles esta noche en caso de que el Madrid gane la Liga, puedes ir. Otra cosa es que no sea lo aconsejable, porque no va el equipo, porque te vas a encontrar muchos controles y porque los contagios han subido en Madrid, no de manera preocupante, pero sí para que la cosa se tome en serio. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 16 de julio, todo preparado en el Palacio Real, como escuchas, para ese homenaje a las víctimas del COVID, donde van a estar la presidenta Ayuso y el alcalde Martínez Almeida. Un jueves donde Torrejón también va a guardar un minuto de silencio por la muerte de Madalina, presuntamente asesinada a golpes por su marido Paul, rumano de 37 años, que ya ha dormido esta noche en la cárcel. Y atentos hoy, porque los 41.000 estudiantes jóvenes madrileños que hicieron la EBAU la pasada semana conocen sus notas. Algunos seguro que no ha dormido esta noche. 8:25. Venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Volver a empezar. Volver a sentir. Te esperan divertidas curvas de montaña, espectaculares paisajes de costa e interminables remansos de paz. Vuelve a disfrutar con los cinco sentidos. Escápate. Ven a BMW Madrid y aprovéchate en julio de las mejores condiciones de compra, con entrega inmediata en todo nuestro stock de los dos últimos meses. Te esperamos. BMW Madrid, la filial de BMW España. El corazón de BMW.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora persisten las dificultades de entrada a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla. También pequeñas dificultades de acceso a la capital en la zona norte, la A6, en la zona del Plantío. De salida, retenciones ya en la A3 a la altura de Rivas, va hacia Madrid, y en la M40 destacamos el tramo de Mercamadrid en sentido norte, en sentido A3.
Pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando algunos accesos con un tráfico algo más incómodo. Hablamos de la Plaza de Cristo Rey, en el acceso hacia Bermúdez, también en la prolongación de O'Donnell, y en los últimos minutos el tráfico algo más incómodo en el acceso por la Cuesta de San Vicente. El M30, así como los principales recorridos del interior, la circulación es fluida.
Son las 8:26.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2020. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Tenemos 21 grados ahora en el centro de la capital, jueves de sol, de calor, con máximas otra vez en los 35 grados.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Somos la generación que tuvo teléfono hasta que nos pasamos al teléfono móvil. Del vídeo nos pasamos a la videoconsola y del libro al libro electrónico. Como expertos en pasarnos pantallas, sabemos que el siguiente nivel siempre es mejor. Por eso, ahora nos pasamos del híbrido al híbrido enchufable. Mitsubishi Outlander PEV. Bienvenido al siguiente nivel.
Cambia de nivel con el Mitsubishi Outlander PEV. Eléctrico e híbrido autorrecargable. Lo cargas en cualquier enchufe. Aprovecha la máxima ayuda del gobierno para coches cero emisiones.
Y una menor de 16 años se encuentra en la UCI después de ser brutalmente agredida por un grupo de jóvenes en Meco. Le propinaron una paliza supuestamente por su popularidad en redes sociales. Fue golpeada y cuando estaba inconsciente en el suelo, empujaron su cabeza contra un bordillo y una farola. Además, la atropellaron con las ruedas de varias bicis. Ha sufrido un edema cerebral y ha tenido que ser operada. La Guardia Civil investiga los hechos, que además fueron grabados en un vídeo.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descubre Alborea Salud, atención médica en domicilio, porque creemos que las personas que nos lo han dado todo merecen los mejores cuidados. Alborea es un equipo integral de médicos especialistas, enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos que cuidan al paciente en el hogar y dan apoyo a su familia. Infórmate en alboreasalud.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Actualmente es vital formarse en digital y mañana en Herrera en COPE hablaremos de Fundación Telefónica. Más de 20 años impulsando la educación digital y la formación para el empleo para responder a las necesidades de un entorno profesional cambiante. Descubre más mañana en Herrera en COPE o en fundaciontelefónica.com y con el hashtag La Formación No Para.
Thank you.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ocho y media, una hora menos en Canarias, de este 16 de julio, el día elegido por el gobierno del Reino de España para rendir homenaje, un homenaje de Estado, a las víctimas de la pandemia, que ha golpeado a todo el mundo, pero aquí en España especialmente. Luego ya, al margen de polémicas, como decía Fernando Jáuregui, lo importante hoy es estar en lo que hay que estar, que es en rendir homenaje a los que se han ido, apoyar también, no solo a las víctimas, también se rinde homenaje a los sanitarios que lo han pasado fatal. Más de 52.000 de ellos se han contagiado dando la cara por todos nosotros en esos hospitales. Y yo haría extensivo este recuerdo y este homenaje a toda la gente que lo ha pasado mal. El que lo ha pasado mal en una UCI, el que lo ha pasado mal en casa porque tenía un pariente en la UCI. Hay tanta gente, el que lo está pasando mal porque no puede levantar la persiana del comercio. Es tanta la emoción que podemos sentir hoy, que yo no sé qué os sugiere un día como hoy, no sé qué podéis aportar. Fernando Jáuregui ha hecho esa reflexión, pero por ejemplo, Salvador Sostres o José María Fidalgo, hombre, no sé qué añadís.
Hombre, a mí me parece que el mejor homenaje siempre es la vida, ¿no? Y que cuando un gobierno falla, y para mí estrepitosamente, en la protección de la vida, pues entonces me parece que tendría que ser un poco más modesto en su sectarismo a la hora de organizar homenajes. He oído poco de Pedro Sánchez pidiendo perdón o, digamos, lamentando no haber sido capaz de haberlo hecho mejor durante la pandemia. No le he escuchado ningún momento de, iba a decir, de arrepentimiento, pero oye, como mínimo decir, si lo he hecho mal o no lo he hecho del todo bien, pues me gustaría decirlo, me gustaría estar con las víctimas. En cambio, le he escuchado muchas lecciones. Lecciones de laicismo, lecciones de agnosticismo, incluso lecciones al rey Juan Carlos, cuando en realidad la hoja de servicios del rey Juan Carlos a España es una hoja tan extensa que, en fin, la presencia pública de Pedro Sánchez a su lado parece la de un mosquito.
José María.
Bueno, o sea, yo tengo una sensación muy, digamos, muy controvertida dentro de mí mismo, ¿no? Yo primero pienso que las víctimas ya no tienen voz y que el mejor homenaje que se puede hacer es el silencio. Y que en el silencio cada uno juzgue las cosas como quiera. Porque este país tiene también alguna tradición en convertir a las víctimas en proyectiles contra los contrarios o los que no piensan como nosotros. Y entonces no me gusta este tipo de cosas, aunque creo que sería bueno hacerlo si el minuto de silencio es de verdad un minuto de silencio. Ahora, si en vez del minuto de silencio pues es el pim, pam, pum, fuego, pues estamos en la de siempre y es la historia de este país. Yo ahora no voy ni a criticar al gobierno, ni a criticar a la oposición, ni a criticar a la Casa Real, ni acordarme de nada más.
Sí, Sergio, si me permites, yo tengo cuatro amigos que han muerto y los padres de bastantes otros amigos que han muerto también.
Y yo también. Y
claro, yo personifico este homenaje, claro, en todos, pero me tengo que acordar de estos tres compañeros míos de colegio y de otro compañero de profesión. Bueno, y de otro compañero que no es de profesión también, o sea, cinco amigos que han muerto. Uno de ellos, José Mari Calleja, que yo no lo puedo olvidar porque fue un gran amigo mío.
Yo también los conozco.
Yo creo que nos pasa un poco eso, ¿no? Ha sido tan fuerte lo que ha pasado, al margen de las polémicas de las que hemos hablado largo y tendido, de las que hay que seguir hablando porque hay que pedir responsabilidad y explicaciones al gobierno y hay que, eso es inevitable. Pero hay tanta gente hoy, me da la sensación, que lo que decíais, ¿no? Que personaliza, se le va la cabeza a esa cara, a esa persona que todos conocemos, que de una u otra manera o se ha ido o lo ha pasado muy mal o a lo mejor se fue y no fue por el coronavirus, pero no te pudiste despedir de ella, no pudiste ir al funeral porque coincidió.
Casi que todos tenemos un episodio así.
Ese es en estos cuatro meses
horribles que hemos pasado. Casi todos lo tenemos. Yo, de verdad, lo digo con toda sinceridad de corazón, estoy en ese homenaje hoy. Independientemente de todas las polémicas, yo no voy a hablar hoy ni del presidente del gobierno, ni del rey, ni de nadie. También, tampoco yo. No es el día, me parece.
¿Y el formato del acto, qué os parece? Así a bote pronto.
Bueno, me parece un formato sobrio, en principio. Y creo que estas cosas tienen que ser sobrias y cortas.
Bueno, corto va a ser. Y sobrio también lo es. A mí no me parece que sea malo el formato. Hombre, debían haberle dado más protagonismo al rey en la invitación, yo creo, sinceramente.
Sí, con eso ha habido polémica, ¿no?
Porque es el rey el personaje más destacado que va a esto, es el rey. Pero bueno, por lo menos está ahí presidiendo este acto, que ya para mí me parece un avance.
Pues,
hombre, cualquier homenaje a personas fallecidas en España que no contenga una celebración religiosa no es un homenaje, francamente, es otra cosa.
Ya se hizo el lunes.
Ya, pero no sé. Yo lo que creo, sinceramente, Fernando, es que el presidente de gobierno lo que está intentando sistemáticamente es ponerse él en el centro de la situación. No a las víctimas, y que tal como hace con cualquier otra cosa, está intentando convertir este acto en un acto de propaganda. Y entonces esto, y a mí, ¿es necesario el homenaje? Sí. ¿Este es el formato? Porque esta es la pregunta que nos han hecho al final. Pues a mí me parece que no. O sea, él se pone en el centro de una situación como si él hubiese sido una persona ejemplar o una persona a la que le tuviéramos que agradecer algo en la gestión de esta pandemia. Y yo creo que más bien no le tenemos que agradecer nada y más bien le tenemos que reprochar pues una tremenda frivolidad y bastante incompetente.
Para el que no lo esté viendo, las imágenes que nos llegan desde el Palacio Real de Madrid son bastante curiosas, porque estamos en ese momento en el que la gente, los invitados empiezan a llegar por goteo, y hay como un batiburrillo de gente muy conocida, que no tienen conexión a veces entre ellos, pero que se van cruzando, se van saludando. Aparece Aznar, aparece Zapatero, aparece la presidenta de la Comisión Europea, aparece Borrell, se saludan, se ven los unos a los otros, se giran, se sorprenden de verse. Es bastante curioso y, como digo, llama mucho la atención esa imagen potente de las mascarillas de color negro en señal de luto. El presidente Pedro Sánchez, por cierto, está llegando. Lo vamos a dejar de momento ahí, estamos pendientes de ese homenaje, vamos a volver a conectar dentro de poco con el Palacio Real, pero teníamos pendiente una conexión, queríamos hablar de la actualidad con el gente del Partido Popular, de la dirección del Partido Popular, en concreto con Ana Beltrán, que es la vicesecretaria de Organización de los Populares. Doña Ana, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con ustedes.
Igualmente. Sobre todo en un día como hoy. Es un homenaje merecido, pero no sé si echan en falta ustedes como principal partido de la oposición eso que decíamos, ¿no? Hoy es un día para estar con las víctimas, pero también cuesta estar al margen de esa polémica o de ese regusto amargo que supone, por ejemplo, que no se haya reconocido a todas las víctimas en un recuento oficial. No sé cómo lo pueden ver ustedes o cómo lo valoran.
Pues absolutamente de la misma forma que está usted diciendo. En primer lugar, quiero decir de parte de toda la familia del Partido Popular nuestro más sentido pésame a todas las víctimas del coronavirus. Y ya sabe que este homenaje es público y notorio, que lo pidió el Partido Popular, pero lo que exigimos a Sánchez es saber cuál es el número de fallecidos. Nos parece una falta de respeto que a muchas personas que han fallecido sus seres queridos, a los que no han podido despedir, este gobierno tenga la poca delicadeza de no decir la verdad respecto al número de fallecidos. Sabemos que, según el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto Carlos III, son más de 40.000 víctimas por coronavirus. Lo que no puede ser es que un gobierno dé la espalda a más de la mitad de víctimas y, sobre todo, dé la espalda a esas familias que tanto han sufrido y que sean unos fallecidos irreconocibles porque el gobierno no lo quiere admitir por interés político. Por lo tanto, nos preocupa mucho, nos entristece que este gobierno no sea valiente, no diga la verdad y que se pone una vez más en evidencia que somos el país que peor ha gestionado la pandemia y que la sigue gestionando de forma, bueno, pues de forma indebida y con imprevisión, como estamos viendo ahora con los rebrotes. Y no lo decimos nosotros desde el Partido Popular, lo dice la Universidad de Cambridge, la de Oxford. Y por otro lado, también quería recordar que merece la pena que el Gobierno haga caso al Partido Popular cuando pedimos que haya una oficina de atención a las víctimas del COVID-19. Es muy importante que se sientan respaldadas. Va a haber mucho tiempo por delante de necesidades que van a tener esas víctimas y que menos que el Gobierno eche una mano a través de una oficina, que sería la fórmula de mayor sentido. Por lo tanto, este homenaje lo pedimos desde el Partido Popular, pero queda desnaturalizado fundamentalmente porque falta lo más importante, la verdad.
Este homenaje es mirar un poco hacia atrás a los días más oscuros que hemos vivido, pero efectivamente ahora tenemos por delante un panorama también bastante inquietante. Hay que ponerse las pilas, como se suele decir, para evitar males mayores. Yo no sé si ustedes, desde la dirección del Partido Popular Nacional, del principal partido de la oposición, echan en falta una mayor unificación de criterios a la hora de gestionar los brotes y lo que se nos viene encima, por lo que estamos viendo, por ejemplo, en Cataluña y en otras zonas.
Claro que sí, lo estamos diciendo constantemente. Mire, le hemos tendido la mano ya tantas veces a este Gobierno para ayudarle en la gestión de la pandemia, que ya no sé qué más pretenden de nosotros. Les hemos ofrecido un pacto de Estado sanitario, el pacto llamado Cajal, que no quieren aceptar. Pero es que además lo que estamos viendo es que con estos rebrotes volvemos otra vez a la improvisación. Si ya teníamos claro y ya se sabía que iba a haber rebrotes, ¿cómo vuelve otra vez el Gobierno a cometer los mismos errores que ya cometió en marzo? Han presentado simplemente un borrador. ¿Cómo es posible que un Gobierno presente un borrador? Lo que hay que hacer es dotar de un plan jurídico. Hay que hacer un plan jurídico para dotar de un marco legal eficaz a las administraciones con el fin de combatir el coronavirus sin tener que ir a la excepcionalidad que tanto le ha gustado a este Gobierno. Y lo que es triste es que no haya aprendido de los errores de marzo, que este Gobierno parece que o cierra el país o no sabe hacer nada. Por lo tanto, nos preocupa mucho esa coordinación y esa falta de supervisión, que es su responsabilidad.
Hay quien dice que, una teoría, ¿no?, que circula por ahí en los mentideros políticos, el Gobierno no está especialmente interesado en unificar el criterio para que sean las autonomías las que se desgasten, para que cunda esa sensación de descoordinación, y al final del verano, cuando llegue otoño, como esto se ha demostrado que no funciona, volvemos, tengo la manera de justificar volver otra vez a medidas como el estado de alarma. ¿Ustedes, Dan Paulo, consideran que esa teoría puede tener algo de verdad?
Pues mire, cualquier cosa sería posible con este Gobierno. Hemos visto que han primado en muchas ocasiones el interés político antes que la salud de los españoles en algunos casos. Por lo tanto, no nos cabe duda que han estado muy cómodos en la excepcionalidad, en ese estado de alarma que tuvo su justificación durante determinados meses y en los picos de la pandemia, pero que luego se ha visto que hay otras fórmulas legales para poder controlar la pandemia sin tener que recurrir otra vez al estado de alarma. Ellos han sentido muy cómodos por muchas razones. Por una parte, las que podrían ser necesarias, como pueden ser las sanitarias, pero por otra parte también muy cómodos en haber podido gestionar y dirigir todo el país a sus anchas, y ya hemos visto por las diferentes actuaciones que han tenido que nada tenían que ver con esta pandemia. Por lo tanto, es un Gobierno que hace tiempo que demuestra que el tándem Sánchez-Iglesias dirige este país siempre pensando en sus intereses partidistas antes que en sus intereses generales. Y por eso, desde el Partido Popular, tenemos una gran preocupación, porque lo que estamos viendo, que tenemos un Gobierno que no garantiza y que no le interesa defender los pilares del Estado, sus instituciones, y el Gobierno tiene intención, o eso aparenta, de debilitarlas. Hemos visto los ataques del vicepresidente del Gobierno de Iglesias al rey. Hemos visto la petición de abdicación de la vicepresidenta del Congreso. Como hemos visto, por otro lado, cómo se politiza la Fiscalía, el CNI, la Guardia Civil, el SIS, Radio Televisión Española. Todo esto lo hemos estado viendo en este tiempo de pandemia. Por lo tanto, insisto, lo que usted me acaba de preguntar puede ser todo posible, porque vemos a un Gobierno con terrible preocupación por parte del Partido Popular, que está más centrado en debilitar los pilares del Estado y nuestras instituciones que en gobernar de verdad. Por lo tanto, permítame que le diga que también queremos exigir al presidente Sánchez que defienda al rey Felipe VI, porque lo vemos muy callado y es una gran irresponsabilidad por su parte.
Fernando Jáuregui quiere hacerle una pregunta.
Hola, doña Ana. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, encantada de saludarle.
Yo volví ayer de Francia y le voy a decir una cosa. No crean que en Francia han hecho mucho mejor las cosas que aquí. Incluso he hablado con algún colega importante que piensa que en España se han hecho mejor que en Francia. No lo sé. Yo creo que se han hecho mal en las dos partes, desde luego. Pero fíjese, en Francia han hecho una cosa, que Macron ha hecho una cosa que tiene su interés. Ha remodelado el gobierno. Se ha cargado al primer ministro, a Edouard Philippe, ha puesto a Jean Castex. Y ha remodelado muchos ministerios de una manera bastante transversal, porque ahí incluso ha metido a algún socialista como Ségolène Royal. ¿Usted cree que si eso ocurriese en España, si es un gobierno que sale muy quemado y sale muy tocado de la pandemia, claro, de la gestión de la pandemia, ¿usted cree que si eso, una remodelación en plan transversal, se hiciese en España, ¿usted cree que el Partido Popular daría algún paso en el sentido de una mayor colaboración, en el sentido de un acercamiento al gobierno? Eso es algo que al fin y al cabo yo le he oído a Alberto Núñez Feijóo algunas veces se lo he leído en algunas declaraciones y se lo he oído yo personalmente.
Pues mire, señor Jáuregui, lo que yo le quiero decir es, primero, que independientemente de cómo haya gestionado Francia, no somos nosotros, el Partido Popular, el que dice que este gobierno y el tándem Sánchez Iglesias ha gestionado nefastamente la crisis, que lo dicen universidades prestigiosas, pero independientemente de
eso. Si yo también lo digo, no creo que
bien, sí, lo sé, se lo he oído en alguna ocasión. Lo que yo quiero poner encima de la mesa es que somos el partido garante de la estabilidad de nuestras instituciones y del Estado de Derecho. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ante la incertidumbre que crea en estos ámbitos el gobierno actual, nosotros no, y se lo digo en primera persona, que a mí me parece que esto no se soluciona con un cambio de cromos dentro del gobierno. Esto se soluciona cambiando el gobierno, y para eso trabaja el Partido Popular, y para eso hacemos una oposición firme y una oposición responsable. ¿Y qué significa una oposición firme y responsable? Esto me parece muy importante que lo sepan todos los españoles. Una oposición firme, que para eso estamos en la oposición, lo recordemos, tiene que ser aquella que es capaz de evidenciar y poner en conocimiento de todas las personas lo que no está haciendo bien el gobierno. En este caso, por parte de la pandemia y la gestión de la misma, y también hacer una oposición firme ante el radicalismo y los desmanes del gobierno, y sobre todo cómo está penetrando en España, y lo hemos visto en estas elecciones vascas y gallegas, cómo se están haciendo con el poder en el País Vasco, en este caso con el 70% de los votos, el independentismo y el nacionalismo.
Y esa labor, doña Ana, que quieren ustedes hacer, tienen claro que la van a hacer desde la moderación. Ese es el mensaje que están lanzando continuamente. Ayer se vieron Pablo Casado con Núñez Feijóo después de los buenos resultados electorales en el País Vasco y en Galicia, donde consiguieron esa mayoría absoluta. Cuando hablamos por separado con ellos, con Casado o con Núñez Feijóo, que le tuvimos hace esta semana aquí en este programa, básicamente coinciden en ese mensaje de moderación. Sí, estamos en la moderación, es que no nos hemos movido de la moderación. Pero, por ejemplo, le leo dos titulares que hay hoy en el kiosco. Casado se reivindica ante Feijóo. Y otro, Casado se defiende ante los suyos. ¿Ustedes cómo gestionan o cómo interpretan este tipo de esta tendencia continua de los medios de comunicación a ver dos estrategias diferentes dentro del PP que a veces se diría como que no casan?
Pues mire, ¿sabe lo que le digo? Lo que yo veo es mucho interés por sembrar cizaña en general dentro del Partido Popular. Cizaña que no existe. Estamos absolutamente en comunión. Que ayer se vio en el Comité Ejecutivo un partido unido, un partido ilusionado, un partido responsable, y todos en torno al proyecto de Pablo Casado y con el objetivo de gobernar España cuando decidan los ciudadanos y, si puede ser, lo antes posible. Por lo tanto, entrar en el debate de si el Partido Popular es moderado o no es dar alas a la izquierda, que ahora mismo su principal obsesión es poner encima de la mesa la crispación del Partido Popular, la crispación de la oposición. Eso es absolutamente falso y yo no voy a caer en su trampa. ¿Por qué no voy a caer en su trampa? Porque ellos lo que pretenden, toda la izquierda, con el Partido Socialista a la cabeza, secundado por Unidas Podemos, lo que quieren hacer ver es que crispamos falso. Ellos son los que crispan. Pero esto es viejo, además, ya lo hacía Felipe González cuando sacaban el Doberman, lo han hecho en numerosas ocasiones y ahora nos acusan de crispar. Falso. Nosotros siempre hemos estado en la moderación, pero también estamos en la responsabilidad. Nosotros no gobernamos. Nosotros somos oposición. Y una oposición lo que tiene que hacer, por un lado, es decir, lo que no hace bien el gobierno, pero por otro lado, la oposición seria y responsable lo que tiene que hacer es presentar alternativas, como hemos presentado. Claro. Por lo tanto, en el debate de la moderación no, muchos se sienten cómodos, pero el Partido Popular está trabajando con un objetivo principal, dar soluciones a los problemas de los españoles, que son el trabajo, su pensión, los estudios de sus hijos, la evolución y el futuro de nuestros jóvenes, dar seguridad a las familias y certidumbre a nuestro país para que volvamos a ser un país capaz de tener atracción de empresas, de crear empleo, y eso es lo que preocupa y ocupa a nuestro partido, lo que a los españoles les da seguridad. Por lo tanto, ni moderación ni no moderación, ese es un debate que le interesa a Sánchez y le interesa a Iglesias, y el Partido Popular lo que tiene que hacer es predicar, y lo que hacemos con el ejemplo, que es trabajar y trabajar.
Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización del PP, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, pues estamos viendo por las imágenes que nos llegan desde la televisión que el rey Felipe VI ya se encuentra en el Palacio Real y está la cosa a punto de comenzar. Según lo estipulado, pues faltarían poco más de 8 minutos para que comience ese homenaje de Estado que viene después del funeral de Estado que se celebró también este mes de julio. En el que también estuvo el rey, pero faltaron el presidente del gobierno y el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Esas ausencias llamaron un poco la atención. Por ejemplo, Salvador, como lo veas, pero por ejemplo, Salvador había insistido en que echaba en falta un poco de connotación religiosa en el día de hoy. Otro día lo hubo, pero faltó el gobierno.
Sí, no, el gobierno claro. Cuidado,
estuvo la vicepresidenta. Estuvo calvo, pero
vicepresidenta y 4 ministros.
Llamó la atención, ¿no?
Permanente de propaganda, propagandística, de intentar sacarle tajada política a todo lo que se hace. Entonces, yo no creo que esto siempre se haya hecho así. Yo creo que por ejemplo, esto me recuerda un poco, no sé si os acordáis, bueno, supongo que sí, el funeral que hubo en Barcelona por las víctimas del atentado de las Ramblas. Y también pues parecía un homenaje en el que no había habido asesinos, solo asesinados. Se evitó la palabra terrorismo, se evitó la palabra yihadista, se evitó la palabra islamista, ¿verdad? Entonces parecía que era como neutro. Entonces, España no es un país neutro. España tiene una monarquía, España tiene una tradición católica y España tiene una necesidad histórica de expresar su duelo, su dolor, a través de unas determinadas creencias y liturgias. Y entonces negar esto es negar la misma España, es negar los muertos. Y entonces, ya que no les has podido tratar bien en la vida, como mínimo trátales bien en la muerte. Ya que tú no has estado donde tenías que estar en su vida, pues procura estar donde tienes que estar en su muerte.
Pues si os parece, nos tomamos un pequeño respiro y enseguida volvemos en directo al Palacio Real de Madrid. Volvemos, nada, como digo, en un momento.